Muy buenas, bienvenidos a esta serie de conferencias sobre el español americano. Una serie de conferencias donde daremos una visión general y a veces también particular de algunos fenómenos que caracterizan el español de América. Fenómenos que pueden ser de tipo fonético, morfológico, sintáctico, léxico y también histórico. Pero vale la pena preguntarse, ¿qué es ese concepto de español americano? ¿Qué significa eso? Uno habla, lee, hay montones de libros, montones de artículos donde se dice el español americano es esto, el otro o el otro. Esto por una parte, que también ha fascinado montones a los estudiosos de las lenguas románicas. Pero por otra tenemos a los hablantes, esos que se comunican a diario, esos que ahora cada vez más se comunican a través de la radio, de la televisión, de las migraciones, de los viajes, del turismo, y que se enfrentan con hablantes de otras zonas, también hispánicas, y entonces comentan, ay, ¿y usted de dónde viene? Yo vengo de tal parte, yo vengo de tal otra, sea dentro de la misma América, también sea dentro de la misma España, o bien cuando uno va a España y la gente le pregunta a uno, ¿y usted de dónde viene? ¿Viene de las Canarias o viene de América? Lo que he querido decir es ver estos diferentes enfoques que tanto desde una perspectiva académica como de una perspectiva, digamos, popular, se ha querido ver el fenómeno del español americano. Bien, aquí trataremos más bien de verlo desde una perspectiva académica, pero no dejando de lado también lo que la gente piensa, porque eso es muy importante. ¿Qué es lo que yo pienso de esa persona que está hablando una variante que no es la mía, o bien dentro de su mismo país? Muchos académicos, especialmente ya de las décadas de los años 50, 60, cuando no había tanto estudio sobre el español americano, decían que el español de América era muy homogéneo, era muy unitario, que había más bien más diferencias entre un valle y otro de alguna provincia española que entre México y Argentina. Los estudios de los últimos años han llegado a probar que la cosa no es tan sencilla, porque hay una serie de cosas, serie de fenómenos que están imbuidos, que están metidos, y por lo tanto es muy difícil decir esto es de acá, esto es de allá, o bien es lo mismo oír a un argentino que oír a un panameño. Nuestros oídos también nos dicen que hay diferencias, especialmente aquellas personas que ahora están en países americanos, oyen a gente hablar y dicen, oye, pero esta persona puede venir de Santa Cruz, en Bolivia, ah, no, pero esta viene de La Paz, o en alguna región de Paraguay o de Nicaragua, por ejemplo. Ya uno empieza como a agilizar el oído y se da cuenta de que no todos hablamos de la misma forma. Este es un capítulo muy interesante dentro de lo que se podría llamar la lingüística hispánica, que ha dado pie a muchísimas discusiones, a muchísimos escritos, y de eso trataremos de ver en los siguientes minutos. Cuando Colón llegó a América, el almirante pensaba que llevando a personas que hablaran lenguas asiáticas del Medio Oriente, podría llenar sus vacíos de comunicación al entrar en contacto con la gente de las Indias. El asunto fue que, como todos ya sabemos, Colón no llegó a las Indias como él pensaba, sino que llegó a un continente donde no solamente había una lengua totalmente diferente a la que sus traductores usaban, sino que había un sinfín de lenguas diferentes. Él llega, descubre la española, hace que sus acompañantes se puedan comunicar con los indígenas de la española, y cuando ya manejan ese idioma pasan a otra isla y se dan cuenta de que hablan de manera totalmente diferente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? empiezan a darse cuenta y a medida, poco a poco, que van conociendo la geografía del continente americano, cuando pasan a tierra firme, o sea, al continente, ahí se dan cuenta de que la situación es para ellos caótica, porque por cada valle que pasan, por cada río que cruzan, se encuentran lenguas diferentes. ¿Qué hacer ante esta situación? A lo largo de la historia de España y de América, se han visto diferentes posiciones. ¿Qué hacer ante este caudal de lenguas indígenas que pueden frenar el proceso de conquista y colonización del nuevo continente, del nuevo mundo? Al inicio, en el siglo XVI, el rey Felipe II fue muy tolerante. ¿Qué significa esto? Que él dejó que los conquistadores, en particular los monjes, los curas, los prelados, hicieran cátedras de idiomas indígenas. Entonces vemos que en México hay una cátedra de lengua náhuatl, en Santa Fe de Bogotá hay una cátedra de lengua muisca, en Lima hay una cátedra de lengua inca o quechua, y así se ve un gran interés por las lenguas del continente americano. Esto también ayudó a que muchas lenguas se extendieran a otras partes donde nunca habían sido habladas, a través de la catequización, de la enseñanza de la doctrina católica. Pero la situación no se mantuvo así, porque poco a poco la corona se fue dando cuenta de que con tanta lengua no podían llegar a colonizar todo el continente. ¿Qué hacer ante esto? Las posiciones variaron a través de los siglos, pero poco a poco se fue dando una visión más, digamos, autoritaria de parte de la corona española. De manera que ya por 1690 no quieren que los alcaldes indígenas, que van a ocupar un puesto dentro de la administración española, se mantengan en su lengua indígena. Tienen que hablar el español. Ahí viene un edicto de parte del rey donde dice que tienen que aprender a hablar español. Pero podríamos decir que lo más duro fue en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el rey Carlos III dice que la lengua que se debe hablar, aprender en el Nuevo Mundo, será el castellano. A partir de ahí se quita toda posibilidad de usar traductores, de usar edictos, bandos que llamaban en lengua indígena, y todo va ahora a ser en lengua española. Esta ley, en cierto sentido, llegó a delimitar muchísimo por lo menos la expansión o la mantención de muchas lenguas indígenas, de manera que las únicas que podrían sobrevivir eran las que tenían el mayor número de hablantes. No obstante, el problema no fue tanto la ley que dictó Carlos III, sino el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Bueno, que viene la independencia política y económica de España y los criollos se enfrentan ante un nuevo problema. ¿Vamos a mantener aquellas leyes de Indias donde los indígenas estaban protegidos por la corona y que de hecho así se mostró y se puede ver en montones de archivos de los diferentes países de América y también en Sevilla, cómo los indígenas tenían derecho a expresarse, a decir que donde había abusos, donde había vejaciones? En las nuevas leyes dictadas por los criollos independientes, fue todo lo contrario. En vez de mejorar la situación de las lenguas indígenas, empeoró a favor del castellano, porque vino la mestización, el mestizaje. Ya entonces la gente se casaba con personas indígenas, los mestizos tenían derecho de entrar en las tierras indígenas que antes estaban protegidas por la corona, y poco a poco muchísimas lenguas fueron desapareciendo. De manera que si antes había millones de personas que hablaban una lengua indígena o varias lenguas indígenas en todo el Nuevo Mundo, a partir del siglo XIX empieza un aceleramiento grandísimo para que estas lenguas fueran desapareciendo. Y en la actualidad tenemos ya muy pocas lenguas en comparación al siglo XVI, donde América era la que guardaba más de la mitad de las lenguas del mundo. En el siglo XX tenemos una enorme reducción y cada vez son menos las lenguas indígenas que se hablan. Todo a favor de la lengua castellana.